1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lauton Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a muy parte y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado Internet debe ser un espacio de libertad. La compañía aeroespacial SpaceX está trabajando en la instauración de los satélites necesarios para llevar Internet rápido y barato e interconectar a todo el mundo. Esta operación es la misión Starlink, que es una constelación de satélites artificiales, cerca de 11.000, los cuales rodearán a la Tierra en una altura orbital baja, alrededor de 500 kilómetros, no geoestacionaria, para ofrecer un servicio de Internet poderoso de banda ancha a zonas residenciales y empresariales. En la actualidad, este se brinda por ancho de banda limitado por satélites ubicados a una altitud de 1.000 kilómetros del suelo terrestre, en la órbita geoestacionaria. En el 2018, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, FCC, siglas en inglés, aprobó la autorización de los lanzamientos de los satélites de Internet a la empresa SpaceX. Esta compañía exitosa es dirigida por Elon Musk, y con los vehículos espaciales reutilizables, los cohetes Falcon 9 están ubicando los satélites en el espacio sideral. Desde entonces se han realizado exitosas 8 operaciones y con casi 500 satélites en órbita de la misión Starlink. Los sueños de muchos de un Internet rápido y barato para todos que garantice la libertad de comunicación e información por la red se ha incrementado y beneficiarán sobre todo a las regiones de difícil acceso al servicio de la red y en los países autocráticos para romper las censuras impuestas a su población. En los últimos días pudimos contemplar estupefacto como una compañía que ofrece servicios por las redes se aprovechó de su posición ventajosa para emitir criterios editoriales y censuró algunos sitios por simples opiniones. Este comportamiento, peor estilo de la tiranía castrocomunista, fue ejecutado por alguien que debería ofrecer la libertad de pensamiento para todos. Solo dar el servicio y no ser juez en este proceso comunicativo. En realidad, este triste suceso se realizó con opiniones del presidente estadounidense Donald Trump, aunque también algunas personas me han referido las denuncias de su caso en Cuba. Yo reflexionaba que fuera la dictadura cubana, pero ahora puedo sospechar de la operadora de este servicio, la compañía de microblogging Twitter. Lamentable, incluso más que eso, condenable, es este suceso de la compañía Twitter en que muchos, inclusive quienes hablan, trabajamos porque pensamos que es un sitio de libertad, muy bien expresado por su popular logotipo, el pájaro azul. Pienso que ninguna compañía, por muy poderosa que sea, puede hacer acciones monopolistas y mucho menos censurar la libertad de expresión. Ambas están condenadas en las leyes americanas y en las normas civilizadas de una sociedad libre. Recomendamos con amabilidad Twitter, mantener la libertad total en su plataforma de Internet y observar a su pájaro azul, el azulejo, que viaja desde las regiones norteñas, su país, a las campiñas cubanas. Y a pesar de no haber libertad para las personas cubanas, nos alegramos con el libre vuelo del azulejo en los campos de Cuba. Un símbolo de libertad que la tiranía castrocomunista no ha podido aniquilar de nuestra isla. Por favor, continuar la costumbre del pájaro azul. Sección de resistencia activa no violenta. El poder del ser humano, la libertad. Basado en el capítulo 5, subtitulado Ejerciendo el poder del libro de la dictadura de la democracia, de James Chad. La libertad es una fuerza intrínseca humana que los tiranos no pueden destruir en absoluto por persistir en la esencia misma del hombre, una porción no determinada de su naturaleza. Esta es lo que llamamos un potencial latente de libertad, que por ser intrínsecamente humano no es posible su destrucción total, y será la pequeña chispa reivindicatoria de nuestro honor. Los regímenes totalitarios conocen de esa situación latente en el humano y por eso nunca niegan e incluso lo describen sus adefesios constitucionales que existe la libertad en sus regímenes, que es categóricamente una sociedad de miedo. La tiranía cubana, sabiendo de esas fuentes teóricas en sus leyes de leyes, falsa constitución también menciona algunas libertades e incluso después de muchísimas condenas, menciona por primera vez los derechos humanos. Claro, también José Stalin hizo lo mismo con la Constitución soviética de 1936 y nunca su régimen cumplió con ninguno de esos postulados de libertad. Por eso los tiranos hablan de libertad, para confundir a la población y evitar la insurrección en busca del más elemental principio humano, la libertad. Este potencial de libertad latente en todo ser humano puede ser utilizable en una combinación ejecutoria de las ideas, con la elección del conocimiento de las ciencias teóricas de la desobediencia civil y propiciar la vindicación humana para habilitar en el encuentro con la felicidad, el bienestar y la paz emanado de la libertad. El desafío político masivo no violento es parte de la desobediencia civil que utilizaremos para derrotar y la rendición incondicional de la dictadura. Y esto es lo que está definido como desintegración total de la tiranía y hace conservar honorablemente nuestra humanidad. Por supuesto, lograr la liberación de una tiranía es imprescindible fortalecer nuestra cultura de libertad y la utilización de los instrumentos de la no violencia y los mecanismos de cambio del desafío político, resistencia activa no violenta. Los mecanismos de cambio en el desafío político son cuatro: convención, acomodación, coerción no violenta y desintegración. Convención es un mecanismo en que la oposición democrática influye sobre el adversario disminuyendo sus fuerzas represivas o administrativas por simpatía o empatía con los actos de sus contrarios. Acomodación es buscar un arreglo entre el gobierno y las fuerzas prodemocráticas. Ambas partes pueden contemporizar y ceden algo cada una de los implicados en el asunto. Coerción no violenta, una no cooperación de multitudes de personas en los campos económicos, sociales y políticos debilitan o pueden el gobierno perder la capacidad de control sobre ese proceso, desencadenaría una debilitación en la cadena de mando que llevaría al incumplimiento de las órdenes a ejecutar con efectividad por los órganos del régimen gobernante. Desintegración. El desafío de la resistencia no violenta es tan perfecto que la burocracia, el ejército, la policía, los simpatizantes y los colaboradores no responden a la dirección del régimen tiránico. Se amotinan y repudian a la nomenclatura directiva. El régimen no tiene poder para rendirse y se desintegra completamente. La conversión y la acomodación no son mecanismos efectivos para conllevar a una dictadura a su fin y restablecer la democracia y la libertad. En la realidad, la convención no afecta significativamente en los miembros del régimen tiránico. Recordar que estos individuos son sostenidos y apoyados y beneficiados por la tiranía. La acomodación beneficia al régimen con legitimización, aunque en cuestiones que no sean significativas pudiera utilizarse este mecanismo, como la huelga, con mejoras sanitarias, aumento de salario. Ambas partes deben llegar a un arreglo, pero no se compromete las libertades fundamentales del pueblo. La lucha por derribar una tiranía y establecer la libertad y la democracia de un pueblo no se contempla en los mecanismos de convención y acomodamiento. Esto solo es posible a través de la coerción no violenta y la desintegración. Esta es la verdadera lucha contra el poder y entonces hallará la libertad. Recordemos que las tareas de los resistentes activos son con la población y la sociedad civil, que con la aplicación de los mecanismos de cambio coacción no violenta y desintegración, sí puede obtenerse los objetivos de liberación del pueblo oprimido. La libertad es un proceso innato de la persona humana, que la falta de esta ocasionaría injusticia. También está interrelacionada con el ocultamiento de la verdad. Por eso es que sencillamente la libertad está relacionada con la moral y que la búsqueda y permanencia en la vida cae en el campo político, por lo que podemos definir que la libertad es un problema moral más que político. Los conceptos de libertad, justicia y verdad y su interrelación en la vida cotidiana engrandecen a los ciudadanos y este se desarrolla en armonía en una sociedad libre. Sin embargo, la ausencia de esos principios fundamentales desencadena un deterioro grave de la dignidad en las personas y afectar a todos redefiniría las circunstancias donde se vive, como una sociedad de miedo, donde la voluntad de las personas está maniatada por las leyes de un estado de terror propias de las tiranías. Las tiranías, sobre todo las totalitarias, al depender del engaño, el control de la información y la comunicación para mantener sujeto a las personas y convertirla en una masa dócil, por eso el más mínimo de sentimiento que conlleve a la revelación de una porción pequeña de la verdad y la justicia, el régimen tiránico lo percibe como una grave amenaza a su propia existencia. La puesta en práctica de estos principios morales, la verdad y la justicia, por parte de los que buscan la libertad para su pueblo, son las estrategias más consistentes en la lucha cívica no violenta contra la tiranía. El desafío político es una lucha abierta y franca contra el enemigo de las libertades de un pueblo. Es el punto más vulnerable de la dictadura y que les cuesta mucha dificultad reprimir y asesinar a personas que solo se sostengan en esos principios de dignidad humana. Y ahí es que el régimen utilice la difamación, las burlas, los engaños, para luego de controlar la situación en su favor, socavar el buen juicio y comenzar con la aplicación de la violencia, la crueldad, hasta confinar con el asesinato, que en muchas ocasiones extrajudicial o el uso de las leyes arbitrariamente para cumplir su propósito de victimario. Si todos luchamos por eso y en esos principios honorables, se derrumbaría con facilidad la tiranía. Esa transparencia en la lucha no violenta sería una fuerte convicción para la existencia y el triunfo del movimiento prodemocrático en la consecución de la libertad. En la desobediencia civil, no todas sus acciones al exponerla sin ambaje. O sea, existen ciertas circunstancias en que debemos trabajar en silencio, pero no en secreto y menos clandestino, pues ambas hacen desconfiar a las personas y aumentar sus miedos. Más bien ser cuidadosos para poder realizar las obras asignadas. Por ejemplo, la posesión de una imprenta y laborar en la producción de un diario. Al ser cuidadoso en ese empeño se lograrían los objetivos y se evitaría la confiscación, detención o multas a las personas. Si se diera esa circunstancia, se debería ir al cumplimiento con honor y valor, pues una persona presa arbitrariamente por coordinar la injusticia en la sociedad magnifica el proceso y lo da a conocer, con la consiguiente adherencia de muchas personas e instituciones a la causa de la justicia en la condena de tal crimen social. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de un filósofo romano llamado Epicteto, que también es escritor y nació en el año 50 y murió en el 135 de Cristo. En cuanto a todas las cosas que existen en el mundo, unas dependen de nosotros, otras no. Y por eso le traigo el tema de hoy, que está muy interrelacionado con esta de la voluntad propia del individuo para alcanzar la libertad. Y el tema que compartiré hoy con ustedes, una opinión que realicé en marzo del 2017 para la prestigiosa revista lanuevanación.com, la cual está dirigida por el licenciado Alfredo Cepeda. Esta ha sido hackeada en varias oportunidades y uno de los artículos que desapareció es el que les voy a comentar. Y está titulado "Cuba quiere libertad, no diálogo con la tiranía". La esperanza es la fuente genuina y pura de inspiración para conquistar la libertad. Es la chispa resplandeciente e imperecedera que activa el motor iniciador de la conciencia humana para alcanzar el objetivo supremo de libertad. La esperanza es la única y real cura al miedo que inmoviliza y hace llevarse ese peso parcimonioso indeseable que cala de forma paralizante en una sociedad de miedo, en interrelación con la pérdida de libertad. Por eso, los Castro y su séquito impusieron aceleradamente los pelotones de fusilamientos, los masivos encarcelamientos políticos, destierros, coercos, confiscaciones arbitrarias de propiedades y el control totalitario de la sociedad con ideas extranjerizantes. Desde la usurpación del poder de la nación, porque sabían bien que con la aplicación del terror de Estado asesinarían la esperanza y se consolidaría su régimen tiránico. Por otra parte, después de 56 años de dictadura socialista, Fidel Castro muera a los 90 años en una cama de su domicilio. Quizás fue feliz por su prolongada estancia en el poder del país, pero sus obras fueron verdaderamente un fracaso que llevaron a la quiebra económica, política, ideológica y moral de la nación. Él es el rey Midas al revés, es el rey de Yeltsin, porque todo lo que tocó lo convirtió en esas inmundicias execrables. A la muerte de Fidel, su hermano Raúl impuso un duelo obligado para todo el país. Algunas personas que no cumplieron con este mandato fueron golpeadas, penalizadas y requeridas por las autoridades policiales y paramilitares. Incluso aquellos que disfrutaban cautelosamente de la música en el interior de su casa fueron amonestados también. El silencio sepulcral se apoderó de la nación. El miedo humano se exacerbó en el país. El gemido y angustia de un pueblo frisado por el terror fue percibido por los emilianistas, activistas del proyecto Emilia. Estos estuvieron en protesta pública todos los miércoles durante 9 semanas en varios parques de La Habana, Artemisa, Mayabeque y Pinar del Río. Su objetivo era condenar el terror de Estado impuesto por el régimen y darles esperanza a nuestros compatriotas de que podemos alcanzar de mutuo propio la libertad y la democracia para nuestra patria. ¿Qué es el proyecto Emilia? Es el camino transitable, seguro y civilizado a una Cuba libre. Los emilianistas saben que la apatía moral surgida de la tristeza o la alegría cursi impuesta por el miedo es la peor enfermedad que solo puede abarcarse por la revertida de un pueblo deseado de libertad. Para matar esas esperanzas, la dictadura castrocomunista desató la violencia y las amenazas sobre los activistas de derechos humanos. Algunos fueron presos y otros golpeados. Todos los miembros del proyecto Emilia conocen que mientras hay una persona que manifieste en público su hambre de libertad, la poderosa tiranía está a punto de quebrarse. Un individuo plenamente libre es una roca inconmovible y esperanzadora de libertad. Del mismo modo, en los últimos 57 años de la historia de nuestro país esclavo, no ha habido un mejor momento como este para ponerle fin a la dictadura socialista de Castro. Estas realidades contemporáneas reafirman nuestra opinión. El fracaso de la política de acercamiento, financiamiento y legitimación de la dictadura castrocomunista por los gobiernos de los Estados Unidos, presidente Barack Obama, de Ciudad de Vaticano, Francisco II, y de los países europeos, en especial la Unión Europea. La elección en América de una nueva administración que no apruebe el plan sobre Cuba de su predecesor, el presidente Donald Trump. Esto hace desaparecer el posible sustentador financiero y económico a la dictadura. Además, la Venezuela chavista está en una grave crisis económica que le es imposible mantener el acuerdo económico benefactor con el régimen castrista. Asimismo, el fin de la inmigración ilegal a los Estados Unidos con el cierre de la política pies secos y pies mojados, el régimen comunista siempre hizo ver a los cubanos que sus esperanzas estaban fuera del país, en especial en Estados Unidos. Con el objetivo de aliviar las presiones internas de jóvenes descontentos y después poder tomar sus recursos financieros, ahora hay que poner los pensamientos y las esperanzas dentro de Cuba. Otra de las realidades es la crisis económica acelerada a la que avanza el país, asociado a una burocracia rígida estalinista y los juicios de corrupción y vagancia exacerbados durante la sociedad comunista. Los frutos del fracaso del socialismo internacional, caída de los regímenes europeos orientales y de la Unión Soviética en 1989-1991 se refleja hoy con el despertar del pueblo cubano, que si bien es crítico en sus palabras, aún este pensamiento crítico no se refleja en la práctica. Pero pensemos que ese doble pensamiento desaparezca pronto y al perder el miedo y llenarse de esperanza de que solo los problemas pueden resolverse en la isla con libertad y democracia. En 1994 se manifestó públicamente el descontento del pueblo cubano con el maleconazo. Este fue una reminiscencia tardía de las revoluciones europeas orientales, que fue controlada bien por Fidel Castro, al desviar el descontento de los ciudadanos hacia otro hecho, el de Guantánamo. Asociado a esto, la ausencia de un liderazgo opositor bien estructurado para guiar el espíritu de rebelde de un pueblo. En este momento estamos mucho mejor. Existe una oposición bien organizada que sabe lo que desea para el cambio y la dictadura no puede derrocarla. Además, surgirán muchos otros nuevos opositores porque la muchedumbre es la oposición. El extenso periodo de tiempo del régimen socialista en el poder de la nación ha dado pruebas irrebatibles e inconfundibles de su mediocridad, fracaso y abuso de poder en todos los campos salientes. A los cubanos solo les queda parafrasear aquel que criticó a un régimen absolutista y despótico en Europa de la Edad Moderna, cuando dijo, demasiado tiempo haber estado en el cargo para poco bien que haber logrado, marchaos, os digo, y terminar de una vez, en nombre de Dios, marchaos, no es hora de diálogo ni indulgencia con la tiranía, es hora de desmarcarse por siempre de Castro, sus acólitos y su régimen, y ponerle fin. No hay otra cuestión que plantarse, sino aquella que lleve a un cambio total y digno hacia la libertad. Podemos resumir para mejor comprensión de todos los tratados que el Internet debe ser un medio de libertad. Esta debe estar libre del control gubernamental y las compañías que ofrecen el servicio en la red. Estas condiciones son importantes para la muchedumbre donde quiera que se encuentre, pueda alzar su voz libre y exponga sin censura los acontecimientos en desarrollo y así la sociedad será más libre. Gracias a la compañía Spacer por su obra en la misión Starlink, su servicio de Internet rápido, barato y todo el mundo intercomunicado aseguran las bases de actuación de las personas, la libertad de pensamiento. La libertad, la justicia y la verdad y su interrelación en la vida cotidiana engrandece a los ciudadanos y este se desarrolla en armonía en una sociedad libre. Asimismo, los que luchan para poner fin a una tiranía deben ampararse en ellas para lograr la libertad de su pueblo. Cuando se lucha por la libertad de su pueblo, no es oportuno el diálogo ni contubernio con la tiranía. Simplemente es integrarla y el mejor método para lograrlo es el desafío político. En el caso de los cubanos, no hay otra cuestión honorable que plantearse, sino aquella que es un cambio total y digno hacia la libertad de Cuba. Doy gracias a la radioaudiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Quiñones, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad del Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí. Solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar, aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tus fortalezas, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se cortan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlo bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse uno con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas